¡Hala, buenas! Muy buenas tardes, es tempranísimo, si vamos a empezar ahora mismo. Muy buenas tardes, los saludos de Pedro González, bienvenidos a Buenas Tardes Málaga, vamos a estar juntos como todos los lunes hasta las 6 de la tarde. Por cierto, hoy lunes 31 de enero, así que nos quedan horas para despedir ya a este primer mes del año 2022 y empezar ya a recibir a febrero el loco. Bueno, como decía, hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos, te voy a ofrecer actualidad cofrade de Málaga y de su provincia, tanto de hermandades de pasión como de gloria. Eso lo haremos como siempre hacemos al comienzo de Buenas Tardes Málaga en Cruz Guía. Vamos a hablar también de tecnología y ciberseguridad. Tendremos tiempo de tertulia de actualidad con nuestros contertulios habituales y algún que otro apunte para tu agenda de esta semana que comienza hoy lunes para que vayas apuntando cosas que puedes hacer pero disfrutar en la capital malagueña o en su provincia. Así que con todo eso, como digo, hasta las 6 de la tarde comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Pues abordamos a esta hora la actualidad cofrade de Málaga en Cruz Guía, como suele ser habitual a esta hora los lunes. Por cierto, antes de entrar en materia, te recuerdo que los abonados de sillas de la Semana Santa de Málaga van a poder pagar esos abonos en Correos. Te cuento, la agrupación de cofradías de Semana Santa ha firmado un convenio con Correos para facilitar este servicio, un acuerdo que se marca dentro de esa estrategia de Correos de ofertar nuevos productos y servicios en su red de oficinas. Bueno, pues los abonados a las sillas de Semana Santa de Málaga van a tener este año más facilidades para pagar sus localidades, ya que Correos y la agrupación de cofradías de Semana Santa han suscrito un convenio de colaboración para permitir ese trámite en cualquier oficina de la red de Correos. Así que una ayuda más para que los abonados puedan hacerse con su abono de Semana Santa sin ningún tipo de problema. Abono de Semana Santa que ya tienes que ir haciéndote con él y renovándolo porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, que ya la tenemos ahí enseguidita, y habrá un preámbulo de esa Semana Santa con la celebración del Vía Crucis del Centenario el día 5 de marzo. Ya te iremos contando detalles de ese Vía Crucis, no de cómo se va a organizar, sino de cómo nos vamos a organizar nosotros aquí en esta casa para contártelo en antena. Pero en fin, de eso ya te iremos hablando con más tranquilidad y relajación. Vamos a entrar en materia, si te parece. Este fin de semana se celebra la Candelaria. La Candelaria se celebra desde muchos ámbitos y en muchos lugares de la provincia de Málaga y bajo muchas advocaciones. Pero yo me quiero centrar hoy en la celebración de la Candelaria de la Hermandad de los Remedios, que ya tiene el programa de actividades que se van a celebrar durante todo este fin de semana con ese motivo. El hermano mayor de esta Hermandad de los Remedios es David Domínguez. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, todo preparado supongo para este viernes, sábado y domingo para celebrar esa Candelaria. ¿Se celebra de una forma especial en los Remedios, en la Hermandad de los Remedios, distinta a la que puedan celebrar otras hermandades, o más o menos todas lo hacéis de la misma manera?
Sí, bueno, a ver, este año es novedoso para nosotros, porque nosotros habitualmente la festividad de la Candelaria no veníamos celebrando los cultos que vamos a celebrar este año. Son cultos que estaban distribuidos a lo largo del año de distintas formas, pero este año lo que es el besamanos anual de la Virgen se celebrará en este fin de semana y el domingo, sustituyendo a una antigua tradición que existía en la parroquia de los Santos Mártires, como era hacer una procesión claustral tras la misa del gallo con el Santo Niño del Rosario, pues se va a hacer en el domingo posterior a la festividad de la Candelaria, que es pues los motivos que tú has estado comentando que vamos a celebrar este fin de semana.
Perfecto. Por cierto, ¿quién es Paula Vega?
Paula Vega es una chica que, bueno, hemos seguido bastante, ha ofrecido charlas formativas en multitud de centros de distintas temáticas. Es cierto que desde el punto de vista de cofrade quizás no sea todavía seguido a ella, pero gracias al trabajo de nuestra vocalía de formación y de también la secretaría que está muy encima de ello, pues vamos a poder disfrutar de su charla formativa este viernes a la noche.
Por una iglesia sinodal, ese es el encuentro formativo que va a impartir Paula Vega el próximo viernes, si no me equivoco, en la iglesia de San Juan, a las 8:30 de la tarde. ¿De qué nos va a hablar Paula en esta ocasión?
Eso es, pues bueno, pues estamos en este año precisamente celebrando el año del sínodo en la iglesia. Entonces, bueno, pues Paula nos va a transportar a una, evidentemente, una pequeña parte de él, no lo va a desgranar completo, porque el sínodo tiene bastante sobre qué hablar, pero sí que, bueno, no ha querido ella desgranar concretamente todo el argumentario, pero sí que, bueno, que tenemos bastantes expectativas, porque, como comentaba, Paula se ha caracterizado por proponer aires nuevos dentro de los cursos formativos que ha realizado, y la verdad que es algo que tenemos ilusión y ganas de vivir junto a ella.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esa charla, ese encuentro formativo que va a tener Paula Vega con todo el que quiera ir el viernes a las 8:30 de la tarde a la iglesia de San Juan, a la Capilla de Ánimas, que es donde se va a celebrar, si no me equivoco, ese encuentro.
Correcto.
Por cierto, el domingo a las 12 del mediodía, y también en la propia iglesia de San Juan, será esa misa en unión a la comunidad parroquial, y además la procesión claustral. ¿Cómo lo habéis organizado, digamos, por ver un poco el tema de los aforos, gente que pueda acudir, el tema de los aforos por el tema del COVID, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, al final los aforos, pues evidentemente los habituales parroquiales, ¿no? Nosotros, como bien has comentado, nos unimos a la comunidad parroquial y por tanto nos regimos por las mismas normas que se vienen aplicando en lo que es la celebración del culto interno actualmente, que a día de hoy no tiene tipo de restricciones para la misa, para la celebración del culto interno en concreto. Y posteriormente, pues para la procesión, evidentemente, como es lógico, pues todo el mundo con sus mascarillas, que es en sí una de las normas principales para la celebración de ese culto interno, pues haremos una procesión que recorrerá tanto las naves de la iglesia como saldrá por la puerta de la Torre de San Juan para entrar por la que salen los tronos en Semana Santa. Va a recorrer ese pequeño espacio de la calle San Juan.
Perfecto, va a estar bonito. El marco, sin duda alguna, es maravilloso, salir por esa puerta con sus escalones incluidos y luego volver a entrar por la otra, también con sus escalones incluidos, así que
claro,
no
además,
está nada mal.
Unas andas que se han hecho ex profeso, va a ser, como te comentaba al principio, la primera vez que se van a celebrar los actos en esta festividad, y por tanto, bueno, y además probablemente sea el último acto que la hermandad celebre en la parroquia de San Juan que nos acoge, puesto que esperamos que en próximas fechas nuestra parroquia, de la que nuestra Virgen es patrona de su feligresía, la parroquia de los mártires, pues vuelva a estar abierta al culto.
Ojalá, es lo que queremos todos, sobre todo para volver a entrar en esa iglesia y poder volver otra vez a admirar, no solamente cómo ha quedado, sino volver otra vez a recordar que ya algunos ni nos acordamos de cómo era la iglesia de los mártires por el interior, porque no podemos entrar hace mucho tiempo. Pero en fin, a ver si somos capaces de que esto tarde lo antes, lo menos posible, y podamos ir a la iglesia de los mártires y entrar a ella lo antes que podamos. Pues David, gracias por estar con nosotros, suerte para este fin de semana, que salga todo bien en esa celebración de la Candelaria.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. Las 4:38 minutos de la tarde, seguimos hablando de temas cofrades en Cruz Guía, y vamos ahora a contarte cosas de mediadora, porque me imagino que ya lo sabrás, pero ya están planteándose las actividades para la celebración, todavía queda, es el 1 de octubre, pero para la celebración, como digo, de los actos del 25 aniversario de la bendición de la Dolorosa de esta hermandad. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues nadie mejor que la hermana mayor de mediadora para que nos lo cuente. Salva de los Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están las cosas a estas alturas? Porque creo que ahora mismo, para que se haga esa procesión extraordinaria, lo único que queda es el visto bueno del obispado, ¿no?
Sí, eso es lo que queda. Ya se hizo el cabildo el pasado viernes, y ya se aprobó por parte de los hermanos, y ya solo nos queda eso, el visto bueno del señor obispo, para ya comunicarlo con mayor alegría, ¿no? Que la Virgen, si Dios quiere, saldrá el 1 de octubre por las calles de aquí de su feligresía de la Encarnación.
Independientemente de ese visto bueno por parte del obispado, lo que va a hacerse en esa celebración del 25 aniversario va a ser una procesión fundamentalmente por la feligresía de la Encarnación. Más allá de eso, hasta el día 1 de octubre habrá otras actividades que se vayan a realizar.
Tendremos en el mes de mayo, tendremos el Triduo de la Virgen, y así el primer día sería la última semana del mes de mayo, que el primer día de Trido, al final de la misa, al finalizar la misa, será la presentación del cartel conmemorativo del 25, que está siendo obra de José Carlos Torres, que es el artista tan fecundo de Álora, que ha hecho ya bastantes piezas y estamos con mucha ilusión ante ello. Uh-huh. Y el día de la función principal del instituto, que es el último sábado de mayo, tendrá lugar tras la misa el pregón conmemorativo del 25 aniversario, que va a realizarlo don Francisco Aureoles. Ajá. El reverendo don Francisco Aureoles.
Ajá, perfecto. Salva para todos.
Y después, pues, sí, tendremos una serie de charlas a lo largo de todo este año de gracia de nuestra cofradía, porque ya sabéis que Mediadora es la primera dolorosa que se bendijo en nuestro arciprestado aquí en el distrito oeste de nuestra ciudad. Es la primera hermandad de penitencia que surgió aquí hace 25 años y, bueno, pues queremos darle pues todo un sentido también catequético, como hacemos todos los años, pero esta vez con mayor énfasis, teniendo siempre a la Virgen ahí como pilar de nuestra fe.
Uh-huh. El 25 aniversario es un número realmente mágico, realmente redondo, ¿no?, para celebrar, para hacer una primera celebración. Me imagino que los hermanos de la cofradía de Mediadora estarán todos prácticamente arremangados, como se suele decir, para que todo salga fenomenalmente bien, ¿no?
Bueno, con decirte que el último este pasado viernes, que fue el cabildo, pues la verdad la asistencia de hermanos fue muy numerosa y se nota que primero tenemos muchas ganas de Semana Santa y también de celebrar el 25 aniversario de nuestra madre.
Uh-huh. Hombre, por supuesto, falta la Semana Santa por medio, es decir, hasta el 1 de octubre vamos a esperar esa celebración del 25 aniversario, pero evidentemente tenemos la Semana Santa por medio y el mes de abril estaréis esperándolo, igual que todos los cofrades malagueños, como Abo de Mayo, para salir a la calle y supongo que volver otra vez, en fin, a la normalidad, ¿no? Esa normalidad que todos queremos.
Sí, totalmente, con motivo de este 25 aniversario, pues mira, va a coincidir que el Trono del Redentor va a estrenar el frontal ya tallado. Uh-huh. Y también sus cuatro faroles. El frontal lo está terminando Francis Verdugo, según el diseño que yo realicé hace ya unos cuantos años, y los cuatro faroles pues ya lo tenemos en nuestra hermandad, que son obras de Emilio Méndez, también siguiendo el mismo dibujo, y qué mejor regalo que le hace la madre al hijo, ¿no?, por su efeméride, ¿no?, tan esperada.
Está claro. Pues Semana Santa por medio, pero todo está ya preparado, a falta, como decíamos, a expensas de ese visto bueno del obispado, que parece razonable, que al 100% va a ser que sí, está claro, para que el día 1 de octubre esta cofradía, esta hermandad de Mediadora, pueda salir a la calle a celebrar con una procesión por la feligresía ese 25 aniversario. Pues Salvador de los Reyes, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien, y nos veremos en las calles, sin duda alguna.
Cuidaros.
Gracias, Hasta luego. Las 4 de la tarde, 43 minutos. Hasta aquí nuestro espacio dedicado a hermandades y cofradías. Hasta aquí Cruz Guía. Enseguida abordamos otros asuntos aquí en Buenas Tardes, Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y cuando faltan 15 minutos aproximadamente para que lleguemos a las 5 de la tarde, nos adentramos ahora en ese mundo que nos interesa también en Buenas Tardes Málaga, que es el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. El otro día, por cierto, Carlos Herrera estuvo tocando ese tema que vamos a tener hoy en el programa, el tema de el metaverso, que no tiene nada que ver con la poesía, ¿eh?, que yo al principio pensé que sí, digo, eso tendría que ver con algo de la poesía. No tiene nada que ver con la poesía, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, claro, ahora cuando de repente me he encontrado con que hoy vamos a tratar ese tema, digo, tate, pues estamos de plena actualidad, sin duda alguna. Juan García Galera, buenas tardes. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí escucho una musiquita. ¿Es de Juan? ¿Está tocando el piano Juan,
no,
o qué?
No, no, no
sé. Ah,
soy
vale.
Yo.
No, no, pensaba, es que de repente digo, Juan, y me sale un piano, digo, lo mismo Juan está ahora aprendiendo a tocar el piano, que todo es posible. En fin, Juan es un hombre con muchas virtudes, ya sabemos, si es capaz de meterle mano e incluso ya a la música, ¿no? Si hiciera falta. Decía, ahora ya es en piano de fondo, Juan, lo del metaverso, está absolutamente de moda lo del metaverso, pero a mí todavía no me ha quedado muy claro qué es eso de el metaverso y qué tiene que ver con los mundos virtuales.
Pues precisamente, yo creo que ahora hay una palabra que está bastante de moda, sobre ¿verdad? Todo desde que Facebook dejó de llamarse Facebook para llamarse Meta, precisamente por este palabra que nos traemos hoy aquí uh-huh. a la radio. Y precisamente es una mezcla de, realmente son mundos paralelos, virtuales, de forma que si mezclamos por un lado lo que era la realidad virtual, la juntamos también con las criptomonedas, a su vez la juntamos también con el entorno del gaming que está tan de moda y demás, bueno, incluso con el comercio electrónico, es una forma de llevar un mundo completamente virtual que se pueda conectar en ciertos momentos a la realidad que hay. Bueno, no sé hasta qué punto llegará o no, pero es la tendencia cuando se junta todo lo que te comento, cuando se juntan redes sociales, criptomonedas, blockchain, gaming y demás, pues vamos en esa línea.
Y eso, entonces, no es una, pues, eso no es una coctelera demasiado peligrosa, tanta cosa ahí metida.
Pues sí, pero fíjate que hasta ahora el tema de las criptomonedas normalmente o bien se usaba para especular o si no, pues se usaba principalmente para como moneda de cambio en los entornos virtuales, sobre todo en los juegos. Tú llegabas a un juego y podías comprar armas, sí. podías comprar cosas, pero en la moneda o en la criptomoneda del propio juego. Entonces al final el concepto de metaverso es una mezcla de todo donde se tiende a que vayamos a un mundo completamente digital y podamos usar pues esas criptomonedas que tendrán los distintos metaversos por donde nos movamos, pues precisamente pues para comerciar y poder comprar pues sobre todo intangibles. No sé si has visto que ahora en los metaversos la gente está comprando parcelas virtuales. Eso es curioso también.
Qué barbaridad. ¿Y esto qué tiene que ver con los museos y las pasarelas de moda?
Pues que precisamente aquí en Málaga, desde la Universidad de Málaga, pues están trabajando en temas de virtualización y entornos completamente virtuales donde al final, entre otras cosas, pues puedes entrar en museos de forma completamente virtual, en pasarelas de moda completamente virtual y es una pequeña aproximación a lo que podrá ser uno de los posibles metaversos que haya en el mercado más adelante.
¡Qué fuerte!
¡Qué maravilla! Para eso, fíjate, ya hemos traído al invitado, lo hemos uh-huh. traído, pero con otros roles. Claro. Ya ha venido cuando antiguamente, desde hace un año, hasta entonces había sido el CIO, el gerente del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, uh-huh. pero aún así seguía siendo titular de universidad, es profesor de universidad y por eso pues, te quería traer otra vez a David Bueno Vallejo, que desde febrero de 2021 pues, precisamente está centrando sus investigaciones en la universidad pues, con el desarrollo de los videojuegos, la realidad virtual y demás, y ha conseguido incluso premios en una spin-off de la Universidad de Málaga, además con el proyecto EbuMax, que es del que precisamente nos va a hablar hoy.
Uh-huh. Pues acaba de poner Juan García Galera otro palabra más encima de la mesa. Primero ha sido lo del metaverso, ahora ha puesto otra palabra más, es el EbuMax, de lo que yo quiero empezar a hablar precisamente con David Bueno. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, pues a ver si vamos aclarando términos, porque está hoy Juan expeditivo en cuanto a poner novedades encima de la mesa, cosa que a mí me agrada mucho, pero hay que efectivamente explicárselo con pelos y señales a los oyentes. Ya más o menos nos ha comentado Juan lo que puede ser eso del metaverso, pero ahora te toca a ti, David. EbuMax, ¿esto qué es? ¿A qué se dedica?
¿Qué tal? Bueno, pues antes de nada, pues muchas gracias por contar conmigo de nuevo por aquí. Es un placer. Pues EbuMax es una iniciativa, son el acrónimo de Entornos Virtuales Ultrarrealistas, que empezamos desde la universidad, pues con un compañero, con Francisco Triguero y yo. Francisco Triguero es un pintor, además hiperrealista de pintura de verdad. Y entonces, pues vimos que hay muchos entornos donde a lo mejor la capacidad de comercializar un producto pues se queda muy limitada, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un pintor, pues poder presentar tus obras tiene un entorno pequeño de la galería que haga, además los costes que tienen pueden ser altos, o si es un desfile de modelos, pues a lo mejor pues solamente es quien vaya al desfile o tiene una poca repercusión. Eso se podría ampliar a mucho entorno, pero no hemos centrado un poco en esos dos. Y ese tema es de coger y utilizar pues esos mundos virtuales que conocemos todo a través de los los videojuegos, pero utilizarlos pues para estas tareas, pues por ejemplo para coger y digitalizar a la modelo y ver y hacer pasarelas dentro de donde se quiera, es decir, con una ventaja que tienen, bueno, ahí ha ido varios puntos de vista. Uno se puede hacer cogiendo a la modelo como persona y que se vea, es decir, en carne y hueso, pero dentro de ese mundo virtual, con lo que lo podemos llevar a cualquier sitio, simplemente grabándola con un fondo verde, lo podemos hacer que aparezca, pues bueno, pues la Torre Eiffel, lo que aparezca en el desierto, en la nieve o donde se quiera, ¿no?
Qué bueno.
Y otra alternativa que sería no digitalizar a la persona, sino que lo que se hace es, se genera un avatar, y entonces ese avatar pues sería lo mejor que podía llevar los distintos vestidos, ¿no?
Decía Juan que esto podría servir para desarrollar líneas relacionadas con museos, con pases de modelo, como tú acabas de comentar ahora, pero eso es un poco el uso, pero ¿a qué público va a estar dirigido o está dirigido este tema? Porque no sé si es solamente para el público objetivo que utiliza ese tipo de líneas de trabajo o para el público general también.
Sí, bueno, en principio es para el concepto de metaverso que se comentaba, como también se tiene que escuchar, es decir, se habla mucho de metaverso, primero, ni es una cosa que sea nueva, porque el planteamiento que hay no es novedoso, es decir, hace muchos años que ya existían plataformas como tipo Second Life, donde ya la gente se metía dentro de algún mundo virtual y podía interactuar con otros. Ahora sí que le añaden esa parte de moneda, esa parte económica y la parte quizás de la utilización de las gafas de realidad virtual para que sea más inmersiva la experiencia, pero luego pues todo esto también está accesible para cualquier persona, porque bueno, pues al final tú puedes tener, si tienes las gafas y todo esto, te puedes meter dentro de ese mundo virtual, pero si no, simplemente con tener acceso a un equipo se puede tener un acceso pues como si fuera un juego normal, desplazándote por un museo, por ejemplo, acercándote a la obra, con la ventaja de que la obra, lo mismo que decía antes, que digitalizamos a las modelos, pues también podemos digitalizar al artista si está vivo o al director del museo para que nos explique la obra, ¿no? Con lo que se puede hacer un recorrido y tú cuando te acercas o un avatar o una persona digitalizada te está explicando detalles de la obra que no se verían de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y eso puede ayudar también, pues, que, por ejemplo, a los niños, pues acercarlo si se hace de una forma que sea, bueno, pues con un poquito de gamificación, pues se puede conseguir llegar a un público bastante amplio, ¿no?
Oye, David, tecnológicamente, ¿a qué retos os enfrentáis con todo esto?
Pues muchísimo. La verdad es que nos hemos encontrado con muchos problemas que van, por ejemplo, desde cuando un avatar, es decir, un modelo 3D con los MetaHuman, que son simulaciones casi realistas de caras de personas, hacer que las voces se correspondan con el movimiento de los labios. Toda esa sincronización de los labios con el audio es bastante compleja. El poder integrar el croma, es decir, cuando tú digitalizas a alguien, grabar a alguien con una pantalla verde detrás, conseguir que ese croma no se vea y que parezca que está de verdad integrado en ese mundo, pues también es complejo. Es decir, y luego intentar reproducir entornos que sean realistas, que ahí es donde mi compañero lo hace muy bien, es capaz de cogerte cualquier espacio real y que tú visualices una foto, un vídeo nuestro y no sepas si estás viendo algo que es realidad o si es virtual, ¿no?
Y eso no deja de ser peligroso, quiero decir, pues cuando ya a la persona o a las personas en general las confundes de tal manera que ya no saben si lo que están viendo es una realidad o una virtualidad, por decirlo de alguna manera, eso no deja de ser peligroso, supongo, ¿no?
Bueno, no lo sé, hombre, siempre las partes malas siempre se puede buscar a todo, ¿no? Si buscamos la parte buena, por ejemplo, relacionada con el turismo, pues si se reproducen ubicaciones que sean pues de ciudad o de elementos que sean interesantes, pues tú puedes llegar a estar dentro de un sitio desde tu casa, ¿no? Y vivir sensaciones que serían muy difíciles a lo mejor sin esos entornos, ¿no?
¿Y eso no hace muy vaga a la gente?
Bueno, dice, ¿para qué voy a salir si...?
Ahí está.
Si me puedo quedar,
¿para qué voy a ir a ver el Museo Picasso, por ejemplo, o el Carmen Thyssen, si en mi casa virtualmente lo puedo ver y lo voy a hacer con una calidad de imagen en 3D, casi como si estuviera dentro de la propia sala recorriendo eso? O sea, al final terminamos por romper esa magia que conlleva ir a un museo y visitarlo en persona, ¿no?
Y encima me lo explica Picasso, ¿no?
Pues existe, yo sí le diría, exactamente, ¿no?
Yo sí le diría a todo el mundo, digo, si tienes posibilidad de viajar y de ir, ve a ver el museo en persona. Y si no, bueno, pues puede utilizar alguna herramienta alternativa. Pero siempre es bueno salir y seguir relacionándose.
Está claro, lo que pasa es que eso para vosotros nos da la sensación de que, en fin, vosotros hacéis ese trabajo, facilitáis la labor. Evidentemente no todo el mundo tiene la posibilidad de salir, entrar, pues hay gente que puede estar impedida, que puede estar enferma, que, en fin, no pueda salir de casa por las circunstancias que sea, y esto es una ayuda, sin duda alguna, a llevarle a sitios donde no podría ir de otra manera que no fuera a través de estas herramientas, ¿no? Pero, claro, está la otra parte, esa otra parte en la que a lo mejor alguien dice, bueno, pues yo, ¿y para qué voy a irme por la realidad virtual si yo puedo moverme, puedo ir y puedo acudir al museo? Eso nos da un poco la sensación de que algunas veces podéis trabajar casi en balde para determinado tipo de personas.
Bueno, la ventaja es que tenemos un mundo tan grande, ¿no? Que tenemos gente de todo tipo y, claro. Y entonces, bueno, pues todo cabe y todo se puede, es compatible, ¿no?
Ajá. Oye, y si queremos ver cuáles son los avances que estáis haciendo en EvoMax y con esto de los metaversos, ¿dónde podemos acudir? ¿En qué sitio podemos bichear?
Sí, pues tenemos una web donde deberíamos todavía actualizar un poquito más, se llama evomax.com, y también un Twitter que igual que se llama EvoMax, y bueno, esperamos, tenemos contenido muy interesante que todavía no hemos publicado, espero que podamos actualizarlo y que guste, ¿no? y que se utilice.
¿Y todo esto qué relación tiene con los metaversos, lo que estáis haciendo?
Bueno, pues que, por ejemplo, la base tecnológica de parte de los metaversos utilizan una base tecnológica que es, bueno, pues de entornos también de realidad virtual, y las herramientas que utilizamos son la base de muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay NVIDIA, que son los que tienen las tarjetas gráficas de la mitad de los ordenadores, pues están trabajando con un omniverso, se llama, es decir, un mundo de este estilo donde, bueno, pues todo se integra en la herramienta de Unreal Engine y Unity y todas las que estamos utilizando, pues se utilizan, con lo que es muy fácil lo que estamos diseñando, poder integrarlo con cualquiera de esos metaversos. Es decir, que podríamos decir, dentro de un metaverso cualquiera, imaginaros que eso es como si fuera una ciudad, pues bueno, pues dentro de esa ciudad virtual, pues podemos meter nuestro museo y podemos hacerlo de una forma más o menos sencilla, ¿no? Con nuestro desfile de modelo, ¿no?
Fíjate, qué mundo tan trepidante. Juan, yo no me imagino de forma virtual yendo a los bares o haciendo un viaje en moto, ni nada por el estilo, ¿eh?
No, la verdad que no. Sobre todo yo veo el enfoque y, como decía antes David, todo el aporte de valor está precisamente para cubrir necesidades que creo que no se pueden cubrir actualmente de forma presencial. Yo creo que ante un rato de charla con una persona cara a cara, aunque mis propias hijas son las primeras, están todo el día conectadas por la videoconferencia.
Claro.
Pero yo siempre, serán otras edades, pero yo siempre prefiero el contacto personal y poder ver a la gente. Entonces sí que es cierto que en ese mundo completamente virtual el gran éxito será sobre todo la generación de valor digital 100%. Entonces, el problema es, tú imagínate cuando ahora en los metaversos se están comprando parcelas. Entonces, si no tienes para hacerte una gran casa, a lo mejor en el metaverso te puedes montar una mansión. No creo que sería igual salir a la piscina de tu metaverso a si la tienes en tu casa. Así que tenemos que ver dónde está cada cosa, y sobre todo, no solamente los museos, como decía David, que sí podemos ver obras ya existentes. Ahora, una de las cosas que se están haciendo también en el metaverso es lo que denominan criptoarte, de forma que ya son directamente obras completamente digitales que, gracias a la blockchain, pues se le genera directamente una propiedad a una persona que la ha comprado en un momento dado. Qué bueno. ¿Eso va a tener futuro y se podrá especular con la compra de artículos digitales con el paso del tiempo? Pues habrá que verlo, pero es la línea en la que se está trabajando.
Sí, efectivamente. Bueno, que se nos acaba el tiempo y estaríamos hablando de esto toda la vida, sin duda alguna. David, bueno, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Juan. Nos encontramos en la próxima, Juan.
Venga, hasta luego.
Gracias. Al filo de las 5 de la tarde estamos. Llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. E inmediatamente después volvemos para seguir contándote más cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos adelante. Buenas tardes, Málaga, juntos hasta las 6 en punto de este lunes, día 31 de enero. Estamos finalizando ya, estamos en las últimas horas de este primer mes del año 2022. Así que ya entramos en febrerillo el loco, ¿verdad? Como se suele decir. Bueno, decía que hasta las 6 en punto de la tarde, luego al final del programa te daré algunas consignas de cosas que debes apuntar en tu agenda para disfrutar en esta semana que comienza precisamente hoy lunes y de las que no te debes perder. Muchas de ellas relacionadas, evidentemente, con el festival de teatro que se está celebrando en nuestra ciudad. Pero antes de todo eso, como siempre, nos adentramos en nuestros temas de actualidad, pero en formato de tertulia. Y hoy, para compartir un ratito con nosotros en esta tertulia y saber de su opinión en cuanto a esos temas de actualidad que tienen que ver con Málaga, pues hemos querido invitar a Ana Medina. Doña Ana Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás? ¿Cómo va tu libro?
Muy bien, pues mira, ahí va. Está vendiéndose un poquito y está gustando, que es lo importante, y ya está. Ajá, adelante. Muy bien.
Oye, ¿y desde que lo escribiste has hecho más viajes en tren o sí, no?
Pues mira, esta temporada no me toca viajar en tren, así que estoy buscándome ese hueco, porque es verdad que suponía ese tiempo extraordinario de decir, mira, aquí aprovechas y te centras en esto, ¿no?
Claro.
Pero el otro día me subí y me dio una nostalgia. Tremendo. Nada, habrá que buscar un hueco, habrá que buscarlo.
Sí, sí, sobre todo por aquello. Ahora todos los escritores siempre hacen trilogías, así que te queda la segunda y la tercera todavía.
O sea, que ya me dijiste tú que el próximo vagón era el comedor, ¿no? Que te gustaba más el vagón.
Efectivamente.
Comedor que el vagón silencio.
El vagón cafetería mucho mejor que el silencio, y lo mismo en el vagón cafetería se sacan más historias de otro tipo, a lo mejor, de las que puedas sacar en el vagón silencio, porque al fin y al cabo el vagón silencio es algo, sacas historias de ti mismo contigo misma, porque estás ahí como sin poder hablar con nadie, pero lo mismo en el vagón cafetería sacas otras historias interesantes para una segunda parte, da mucho juego. Bueno, estaremos pendientes a ver los derroteros literarios de Ana Medina, a ver por dónde van a ir. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien por allá, por Oriente Medio?
Todo bien, todo en orden.
Todo
en orden, ¿no?
He escuchado
que el señor Herrera ha estado en Dubái.
Sí, señor.
Últimamente, y la primera reflexión que he pensado, digo, joder, hice bien en ir a la expo también, entonces.
Así que, hiciste bien.
Me adelanté un par de meses.
Efectivamente. Bueno, lo que pasa es que él, ya sabes, que ha ido un poco en visita casi privada, por decirlo de alguna manera, aunque luego evidentemente todo es público, pero en fin, una visita casi privada al rey emérito. Y bueno, ya esta mañana hemos podido seguir cómo fue esa visita, cómo encontró al rey emérito, en qué circunstancias está, que si está más delgado, que se encuentra perfectamente bien, y de todo lo que ha ido hablando a lo largo de esta mañana, pues nos hemos ido enterando poquito a poco, así que bueno, que no está nada mal esa cita, esa visita, mejor dicho, que ha hecho Herrera al rey emérito, a don Juan Carlos. Don Manuel Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, estaba preocupado por ti, digo, tío.
¿Por qué?
No aparece, las 5:10, ya no, estoy preocupado.
Pero vamos a ver si la culpa la voy a tener yo. Yo estoy aquí desde las 4:30 de la tarde dando la lata.
Pues yo, muy bien. Y don Carlos, he visto que también está muy bien, porque esta mañana he escuchado lo que ha hablado del rey, la entrevista con Aznar, que también está muy bien.
Sí, sí,
la
bueno.
La entrevista con José María Aznar ha sido muy, muy provechosa.
Bueno, esta mañana hay que reconocer que Herrera se ha cubierto de gloria. Entre lo que ha contado de la visita este fin de semana al rey emérito, tener a José María Aznar y luego tener al rey de las pistas de tenis, a Rafa Nadal, ya esta mañana ya ha hecho el programa de su vida casi, ¿no? Una cosa tremenda.
Totalmente.
Sí, 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 pero nada, bueno, muy bien.
Pero muy bien. Encantado de tener a Ana y a Cristian.
Hombre, nosotros encantados de tenerte a ti, sobre todo yo, que últimamente anda muy viajero y no más que sabemos de ti por tus viajes y tus circunstancias de acá para allá.
Claro, es que además, con las nuevas responsabilidades de la DIPU,
claro.
Se complica bastante más. ¿Verdad?
Pues ya sabes lo que puedes hacer, aprovecha los viajes y haz como Ana Medina y escribes un libro, rey.
Eso.
Pero tú le vas a dar... Pero vamos, yo cuando he hablado digo, este es como el libro de Hoste y Pepe Domingo Castaño. Hay que darle publicidad ya.
No, para nada. Yo lo que pasa es que Ana Medina ha escrito un libro, es un libro muy chulo y hay que recomendarlo.
¿Cómo se llama el libro? Es que no da publicidad. ¿Cómo se llama el libro?
A ver, Ana, dile cómo se llama el libro para que se quede tranquilo. A ver.
Se llama Vagón Silencio, Manuel. Vagón Silencio.
¿Por qué Vagón Silencio, de luego... no lo recomiendo a nadie. Yo me he hecho mucho ave 4 años, el peor vagón.
Vamos a ver. A ver, Marmolejo, que será el peor vagón, pero ha sido la espoleta para que Ana escriba un libro. O sea, que a ella no le habrá ido tan mal.
Fíjate tú si da de sí el vagón silencio.
Fíjate tú, pero en fin.
Pero Ana, yo que he hecho, yo he sido un viajero de ave 4 años en el Senado, y me he traído de ave que me he pegado yo. Y cuando nos decían, no hay billete, nada más que el vagón silencio, y decíamos, joder, tío, no me cae el vagón silencio. Si se va a morir, no te hablábamos mucho, porque nos encantaba venir hablando que la ave.
Claro. Pero es bueno. Que Marmolejo no calla ni debajo de agua, pues tú imagínate meterlo en un vagón silencio, eso tiene que ser una experiencia horrorosa para él, durísima para él. Cristian, aplícate el parche y cuando vayas en vuelo de aquí a Dubái, hazme el favor de escribir el vagón aéreo o algo por el estilo. ¿Eh?
No, yo te diré que yo tengo una experiencia escribiendo artículos. O sea, yo hace un tiempo atrás escribía artículos de opinión en el Diario Sur.
Fíjate.
Sí. Lo que pasa es que...
Es que los viajes dan para mucho.
Sí,
es que, efectivamente, y te diré que la forma de inspirarme era leyendo artículos extranjeros que luego yo lo hacía mío. Decía, oye, pues mira, voy a hablar de esto que he leído ahí. Y lo hacía mío como si yo fuera un intelectual de no sé qué. Y al final estaba haciendo era leer un artículo de fuera, coger una idea y replicarla, evidentemente con los matices que yo pudiera aportarle y con no.
Tú es que eres muy erudito, Cristian, o sea, leyendo artículos extranjeros, o sea, una cosa tremenda.
No, oye, pues tengo ganas de leer tu libro, Ana.
Ana es mucho más humilde, Ana es mucho más humilde. Ella escribe leyéndose a sí misma en su interior y en su cabeza, directamente. Y Marmolejo ni escribe siquiera, Marmolejo todo lo larga por la boca y se acabó. Y el vagón silencio para otro que eso no está hecho para él.
Bueno,
vamos a ver.
Que encuentre a uno hablando en el vagón silencio y le pregunta, ¿eres Marmolejo?
¿Eres Marmolejo? ¿Eres primo lejano, aunque sea de Marmolejo? Oye, hablando de temas de actualidad, y quiero abrir precisamente por Cristian, porque además esto es un tema que a lo mejor a él, de alguna manera, le pilla, sobre todo por su relación con Oriente Medio, ¿no? Ya sabéis que la primera fase de la Marina de Megayates de Málaga van a abrirla ya antes de Semana Santa. Cuidado, que estamos hablando de aquí a 2 meses, que la Semana Santa es el mes de abril, o sea que estamos hablando de aquí a 2 meses, en la que ya parece ser que las obras de los 2 espigones están tan avanzadas que se ha conseguido ya empezar a enderezar esas obras y, en fin, saber que dentro de nada, en un par de meses podría estar esa primera fase de la Marina de Megayates. Tú que eres un hombre, Cristian, tienes mucha relación con los megayates.
Tengo 3 o 4 ahí.
Tienes 3 o 4, evidentemente. ¿Estás esperando que termine la Marina de Megayates para poder traértelos ya definitivamente aquí a Málaga? Pero no, hablando en serio, tú que tienes relación con Oriente Medio, ¿esto realmente podría ser uno de los grandes revulsivos, ya no voy a decir económico, pero sí de poner ese turismo de élite que a lo mejor algunas veces decimos que adolecemos en Málaga, podría llegar a servir para eso?
A ver, por partes, como diría...
A ver, como diría ya que el anticipador, venga.
Por partes, ya que...
Eso.
¿Por qué Semana Santa? Fundamentalmente, algo conozco del caso, pero bueno, intentaré simplificar un poco mi argumentario. Uh-huh. Semana Santa es una buena época. Ten en cuenta que al final los hubs de megayates a nivel internacional lo que hacen es llevar... megayate, efectivamente, de un sitio a otro del mundo. Entonces, lo que va a pasar es que la mayoría de megayates que a día de hoy están alojados en Oriente Medio,
sí,
en puertos como Dubái, en Omán, en Qatar o similar, lo que suelen hacer es transitar hacia el Caribe. ¿Qué ocurre? Utilizan el mes de... Por eso lo van a habilitar a partir del mes de... Entiendo yo, no, uh-huh, no he entrado desde hoy, ¿no? Pero me imagino que lo querrán habilitar lo antes posible porque al final ese tránsito desde Oriente hacia el Caribe implica una serie de usabilidad, de espacios de repostaje, de mantenimiento, de cambio de tripulación y similar. Y lo que hace al final es utilizar, por ejemplo, aquí en España se utiliza muchísimo el puerto de Palma de Mallorca, que es el principal puerto del Mediterráneo, uno de los principales puertos del Mediterráneo, quitando los italianos, que son los principales, de megayates y pues utilizan ese espacio para llegar, ya te digo, repostar, cambiar un poco la tripulación y similar, y hacer luego el tránsito directo al Caribe para alojar el barco allí en el Caribe durante todo el verano, ¿no? Entonces, por eso se utiliza ese espacio. Luego, hay una serie de dudas que a mí se me abren un poco y que se me generan, y es, normalmente este tipo de espacios suelen requerir de mucho espacio, obviamente, de mantenimiento de esos megayates, ¿no? No simplemente el atraque, el dejarlo allí para repostaje y tal, sino pues algún tipo de modificación, arreglo y tal. Y lamentablemente nosotros aquí en Málaga, todavía, creo yo, no sé si lo tenemos todo contemplado el promotor del proyecto, solamente tenemos un espacio de arreglo de megayate, que es el de Mario López, creo que se llama, uh-huh. O de barcos, para cualquier tipo de reforma y tal. O hay un montón de implicaciones extra, como por ejemplo las tripulaciones, que al final la mayoría de las tripulaciones no tienen pasaporte Schengen, con lo cual no pueden salir del barco, se tienen que quedar dentro del barco. Eso implica un montón de relaciones con la propia burocracia europea y, bueno, al final es un poco lío, ¿no? Pero me parece una buena forma de empezar el tema, porque, entre otras cosas, tienen que rentabilizar el proyecto lo antes posible, y si no abren en Semana Santa, pues van a perder una cuota de clientes que va a venir desde Oriente hacia el Caribe, significativa, ¿no? Y luego hay otra cosa más importante. El puerto de Málaga se puede convertir en el último puerto de salida antes de ir al Atlántico. Y eso es una cosa muy, muy importante a la hora de poder desarrollar un proyecto.
Por lo que tú me estás diciendo, ¿le podría quitar ese puerto de megayates el puesto que ahora tiene, por ejemplo, ese puerto de megayates de Mallorca, en este caso?
Yo creo que no, porque el desarrollo del puerto de Mallorca tiene todavía mucha infraestructura de mantenimiento. Uh-huh. Al final, que es donde realmente está el dinero. Es decir, el atraque y tal no es realmente un dinero extraordinario. Donde realmente está el negocio está en los mantenimientos de los barcos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo entiendo que no. Pero bueno, evidentemente tampoco hay tanta diferencia en tiempo de atracar en Mallorca a atracar en Málaga. Yo creo que hay todavía bastantes iniciativas que tienen que ir en colateral al proyecto en sí aquí. Fundamentalmente, insisto, en el proceso de mantenimiento.
Uh-huh. Marmolejo, ¿tú también estás esperando ese puerto de megayates para tu megayate o ves esto como una oportunidad más que otra cosa para Málaga en este aspecto?
Bueno, Cristian lo ha definido muy bien. Vamos, uh-huh. Sabéis que esto es un tema que a mí, bueno, sabéis, me apasiona bastante, porque me he dedicado mucho al tema de la náutica, y entonces es un tema que conozco. Cristian lo ha definido perfectamente. Uh-huh. Pasa como los cruceros. Si veis la temporada gorda de cruceros en Málaga, es el mes de abril, el mes de mayo, octubre y noviembre.
Correcto.
¿Por qué? Porque vienen todos los cruceros que vienen de la temporada del Caribe, pasan al Mediterráneo para hacer la temporada en verano en Mediterráneo. ¿Cuál es el puerto de parada, uno o dos puertos de parada? Pues Málaga. Ha empezado también Cádiz a ser competidor, pero bueno, Málaga es un puerto de parada exclusivo. Ese movimiento lo tiene. Luego tiene una cosa importante, es un puerto, es una ciudad muy cómoda para todo el tema de cambio de tripulaciones por la conexión de este aeropuerto, que es fundamental. Con el tema de servicio, lleva razón que nada más tenemos a Mario López como único astillero, pero bueno, es verdad que ya ha habido muchos yates que han hecho aquí escalas de un mes y que ha servido pues para el tema de mantenimiento e incluso renovación de interiores que le han hecho aquí en Málaga, y solo cada día se ven más y vemos más yates que están, grandes yates que están atacados durante un mes y que en esta marina se va a posicionar con proyectos. Vamos con un promotor, o va la marina con un promotor potente americano, también que es también uno de los promotores de un puerto de las Islas Baleares, con un socio malagueño, como puede ser Domingo de Torre, que es el dueño de Acotral, y yo creo que por lo que me contaban, que se estaba comercializando bastante bien, que tienen contacto con grandes barcos, que han estado aquí ya temporadas largas, que ahora mismo no están por el tema de las obras y que van a volver, porque ya han prometido que venían seguros, y yo creo que va a ser un punto importante con la otra noticia de cada puerto, que es el puerto deportivo, la Marina de San Andrés, uh-huh. El otro proyecto que unido a esto va a posicionar el puerto de Málaga otra vez en el sector de yates de una manera importante, ¿no? Porque aquí no olvidemos que son yates de 50 a 100 metros, no hay tanto espacio, es decir, hay lo que hay, ¿no? Ahora van a poner los dos diques, que si vais por el Palmeral, si vais por el Muelle 1, lo vais a ver al final del Muelle 1, casi pegada a farolas, una estructura como de cobre, uh-huh. Que es el pantalán, para evitar ese movimiento dentro del puerto que hay de oleaje, y eso va a evitar, porque eso es incómodo, tú estás ahí atracado, y el vaivén permanente es incómodo, claro. Eso es lo que quieren evitar con ese pantalán, pero pero la obra de Braga ya está bastante avanzada y uh-huh. de hecho han tenido que mover a dos catamaranes de los que hacen rutas por el puerto todos los días, que han abierto una parte del pantalán, ya está abierta del muelle, porque han posicionado estos dos barcos para que puedan seguir haciendo su actividad para cerrar la otra parte, ¿no? Claro. Yo creo que para el puerto de Málaga va a ser fundamental, para el muelle 1 va a ser un punto muy importante, porque eso atrae muchos visitantes y yo creo que los comerciantes, los bares de la zona lo van a agradecer muchísimo, tener una marina delante con ese potencial de barcos delante creo que va a ser fundamental para el puerto, y yo me alegro que la apuesta arriesgada que hizo el puerto ahí posicionando, haciendo esto, sacando a concurso este proyecto, regenerando la casa de bote, que va a ser otro proyecto fundamental dentro de lo que es toda la obra del puerto, pues al final va a posicionar el puerto de Málaga de una manera importante, ¿no?
Uh-huh, está claro. Anita, ¿tú qué opinas de todo este lío? Tú y yo no tenemos megayate, con lo cual estamos un poco fuera de juego.
No entendemos tanto, ¿verdad? Como
exactamente. Estamos ya
pero nos
fuera.
Dejamos invitar, ¿verdad? Nos
sí,
dejamos
sí,
invitar.
Yo me dejo invitar por cualquiera que tenga un megayate, me dejo invitar sin ningún problema.
Nos tomamos una biodramina antes y ya
sí,
está.
Efectivamente. ¿A ti qué te parece todo este lío?
Bueno, yo lo que me he dado cuenta es de la cantidad de tiempo que hace que no piso yo el muelle 1 porque ¿verdad? Las obras estas que está comentando Manuel ni las he visto.
Correcto.
Pero bueno, me parece que efectivamente ese proyecto pues está todavía a falto de concluir, ¿no? De ver pues iniciativas como esta que van sacando el máximo partido al puerto, ¿no? Que efectivamente pues se hizo ahí una inversión y una apuesta muy, muy ambiciosa, pero que efectivamente sigue teniendo esos cabos sueltos para completar un gran proyecto, ¿no? Como es el que vamos viendo que va tomando color con este avance. A mí me parece una noticia buenísima y sobre todo también por lo que decíamos, ¿no? La repercusión económica que va a tener y aparte, bueno, pues que estamos apostando por un turismo de calidad, ¿no? Un turismo muy distinto a lo mejor pues otro tipo de turismo que agotan la ciudad, ¿no? Que pues nos dejan exhaustos y sin embargo pues tampoco dejan tanto dinero.
Uh-huh. Bueno, hablando de proyectos, sigo contigo, Ana. Esto es un proyecto que está ahí a punto de ver el futuro, por lo menos la primera fase ya de esa marina de megayates para antes de Semana Santa, sobre todo por lo que nos ha explicado y los motivos que ha puesto sobre la mesa Cristian Romero, que yo creo que son los lógicos y adecuados y por eso se quiere hacer para esa fecha. Pero hay otro proyecto que estuvo ahí también en boca de todo el mundo, el famoso Hermitage, que se iba a instalar en Barcelona, que luego fue rechazado, que luego Málaga quería hacerse con ese proyecto para instalarlo aquí en Málaga, que luego volvió otra vez a formar parte de la puja Barcelona, pero que otra vez ahora se abre la opción de que Málaga pueda instalar aquí en nuestra ciudad, en la capital de la Costa del Sol, esa sede, digamos, del Hermitage, del Museo del Hermitage. Es otro proyecto que también estaría muy, muy interesante para Málaga y que sin duda alguna seguiría afianzando, ¿no? Esa Málaga de los museos, que yo creo, Ana, en este caso, que podría ser otro revulsivo más para la ciudad. Y además iría en la parte del si no me equivoco, el proyecto iría en la zona del bulto, ¿no? Si no me equivoco.
Uh-huh. San Andrés, ¿no? Se está diciendo, ¿no? Zona, efectivamente, aunque no reúne la extensión que tiene uno de los uh-huh. proyectos que son pues más metros, pero bueno, ya se está barajando, ¿no? Ese nombre. Desde luego sería una buenísima noticia para Málaga. Es verdad que llevamos mucho tiempo luchando por ello y aunque los promotores tenían la idea de hacerlo en Barcelona, una apuesta decidida por hacerlo en Barcelona, parece que están desistiendo de ello ante las dificultades que está poniendo el gobierno de la ciudad, ¿no? Yo creo que desde luego, bueno, son 3 millones de piezas, me parece, de sí. todas las épocas y todas las civilizaciones, ¿no? Las que maneja este museo y que viniera a Málaga, pues sería sinceramente fabuloso. Yo entiendo, es verdad, Noelia Posada no ha salido diciendo que ya no queremos más museos, ¿no? Que ya Málaga ha invertido bastante en museos, que hay otros muchos campos en los que invertir, pero bueno, yo creo que, dice Paco de la Torre, a coste cero, Málaga lo acogería con los brazos abiertos y yo creo que hay que apostar por ello.
Hombre,
si
alguien decide montar aquí el museo en Málaga, el Hermitage, y a la ciudad le va a costar 0 euros, pues oye, bienvenido sea. Por muchos museos que tengamos, si tenemos uno más y tenemos una oferta museística más y no nos cuesta un duro, pues chico, en fin, sería tonto por parte nuestra no acogerlo, ¿no? Marmolejo, ¿tú crees que al final caerá el Hermitage de el lado malagueño o volverá otra vez Barcelona a apostar por o a querer otra vez el Hermitage para la ciudad condal?
Tú sabes que si mi alcalde se empeña en un tema, consigue el tema.
Eso sí es verdad, ¿eh? Si Paco de la Torre se empeña en algo, date por fastidiado. Mira, porque lo va a conseguir.
A mí me hace gracia cuando Luis Diego Osada ahora dice que no quiere más museo, cuando ya no ha puesto ni uno, sinceramente. Uh-huh. Lo que es la Málaga museística, es que así, la Málaga museística es hoy lo que es gracias a una persona. Paco de la Torre, no podemos negarlo. ¿Quién generó el pissing aquí? Paco de la Torre. Es verdad que el Museo Picasso vino de mano de la Junta de Andalucía, correcto, con el apoyo también, muy el apoyo de la Casa del Ayuntamiento. ¿Quién ha traído aquí el Pompidou? Paco de la Torre. De hecho, lo condecoraron el gobierno francés, la Legión de Honor, porque fue un empeño. ¿Quién trabajó el Museo Ruso? Paco de la Torre. Ha sido el que ha apostado, el que ha hecho, cuando apostó porque Málaga fuera ciudad cultural, que se llevó San Sebastián, él no desistió de decir, vale, pues no hemos sido elegidas, pues nada. No, él sigue diciendo, tiene que ser Málaga un referente cultural, como lo es en el lado tecnológico. La apuesta de Paco de la Torre por el lado tecnológico, ahí se está demostrando lo que está viniendo a Málaga, ¿no? Es decir, de inversión, ¿no? De Vodafone, Google, IBM. Eso es la apuesta de él. Es como si dijéramos, ya en Málaga hay muchas empresas tecnológicas, que no venga ninguna más. Me parece es una catetada como un piano, es decir, eso, ¿no?
Claro.
Con mi respeto para la señora Rosada, ¿no? Pero creo que ese museo puede ser un complemento más para la oferta cultural que tiene esta ciudad. La gente ve a Málaga como una ciudad totalmente referente cultural, y yo estoy convencido que si Paco de la Torre apuesta por ese museo, termina convenciendo que el Museo del Hermitage, que si no conocéis ese museo en San Petersburgo, merece la pena verlo, ¿eh? Merece la pena verlo, porque todo el mundo va a hablar del Louvre, el Museo del Prado, lo del Hermitage es una pasada. Yo lo he conocido, he tenido ese lujo de poder conocerlo, y merece la pena que tengamos aquí una extensión, ¿no?
Uh-huh. ¿Veis tú cómo Marmolejo es un tío viajado? ¿Ves tú?
Ahí está, ¿viste?
es un tío viajado, en fin, conoce
las mitas. Es que me gustan mucho los museos. Yo cuando me gusta ir a los museos cuando voy a la ciudad, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Soy un apasionado de los museos. Uh-huh. Sí.
Ya, pero para eso hay que ir a las ciudades también, hay que viajar a las
también,
ciudades.
También, efectivamente.
O sea, porque
pero tú también eres viajero, seguro que has conocido. ¿Tú has estado en Berlín en algún museo importante y en Londres?
Yo viajo menos que tú, Manuel. Cristian, ¿qué te parece ese proyecto del Hermitage definitivamente si se viene para Málaga? ¿Crees que lo ves posible a coste cero o esto es algo que estamos aquí soñando despiertos?
Bueno, a ver, lo primero es que lo importante aquí es que Ada Colau siga muchos años de alcaldesa de Barcelona.
Vale, me parece un buen razonamiento por tu parte, sí.
Málaga ha hecho grandes cosas, estoy totalmente de acuerdo con Manolo sobre lo que dice sobre el alcalde, nuestro alcalde de la Torre. Creo que la visión que han tenido a largo plazo es fundamental y lo están haciendo fenomenalmente bien, quitando algunas cosas que evidentemente yo creo que son muy mejorables, pero de forma general, a nivel estratégico, funciona muy bien. Pero también es cierto que ha habido un movimiento significativo en cuanto al interés sobre la ciudad, nuestra ciudad, por la gestión lamentable del partido de esta señora Colau. Bueno, pues al final es lo que pasa. Cuando los movimientos privados se encuentran con una serie de stoppers, pues se van hacia otro sitio porque al final el dinero tiene que fluir. Y si el dinero no fluye de forma regular hacia un sitio, pues lo hará hacia otro. Con lo cual, muchas de las cosas que iban a pasar en Barcelona están pasando en Málaga, ¿no? Con lo cual, bienvenido sea el Hermitage. Por supuesto, a coste cero, yo no me lo creo. Uh-huh. Yo no me lo creo. Otra cosa es que... bien que sí, pero yo no me lo creo. Si fuera a coste cero... 5 minutos después aparezco yo en la puerta del alcalde y digo, tengo el museo de no sé qué a coste cero también. Y entonces, vamos a ver si me lo da. Así que, bueno.
Sí, pero lo que pasa es que el consistorio malagueño, no Paco de la Torre, sino el gobierno municipal, también es muy libre de, a coste cero, de elegir si quiere o no quiere un proyecto, ¿no? Digo
sí,
yo.
Sí, claro, pero es que...
O sea, que tú puedes llegar a decir, no tengo yo aquí un museo, el museo del MoMA de Nueva York, que quiero instalarlo en Málaga, y también a coste cero. Cómpremelo usted, alcalde. El alcalde puede decir, no, mire usted, yo compro lo que quiero, lo que me apetece,
claro,
y lo que
claro.
Yo creo que es beneficioso para Málaga a coste cero.
Totalmente de acuerdo, pero independientemente de eso, yo creo que a coste cero es complicado que venga. Otra cosa es que si vienen, fenomenal, genial, estupendo. Uh-huh. Si el el consistorio lo entiende oportuno, pero obviamente me parece complejo.
Bueno, lo mismo hay un precio simbólico de estas cosas que dicen, no, yo llevo allí el Hermitage por un euro. Ya no es coste cero, pero tampoco es una cosa excesiva, ¿no? Que también ha sucedido muchas veces, ¿eh? Ese tipo de transacciones, de trueques, etcétera, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si, como dice Cristian Romero, sigue Ada Colau muchos años en la alcaldía de Barcelona y eso nos permite que proyectos como el Hermitage no se puedan montar en la ciudad condal y se vengan para acá, para la capital de la Costa del Sol. Es una pena, ¿verdad?, que haya proyectos tan ilusionantes como los que estamos hablando, lo de la Marina de Megayates, lo del tema del futuro Hermitage, la posibilidad de que venga Málaga, y luego tengamos ahí emblemas de la ciudad que estén absolutamente abandonados. Llámese, por ejemplo, el edificio de Correos, por un lado, que lo tenemos ahí, que vaya vergüenza de edificio que tenemos ahí desde hace años, absolutamente inútil, y no hay manera de ponerse de acuerdo en qué hacer con ese edificio. Pero es que enfrente tenemos el edificio de Hacienda, que lleva ya 2 años vacío, no hay previsión de obras y con un coste anual en alquileres realmente alto. ¿Cómo puede suceder eso en Málaga, Marmolejo? Que tengamos cosas tan buenas como unas, las que hemos estado hablando, y cosas tan tremendamente horrorosas que no hay forma de solucionarlas y que son están ahí en el escaparate de la ciudad, en el skyline de la ciudad, ¿no?
Pues sí, mira, la burocracia administrativa muchas veces es demasiado lenta. Es verdad que la Junta sacó subasta el edificio Correo, que hubo un empresario israelí que lo compró, que pagó cerca de 20 millones de euros. Y bueno, sin saber que nada más que tenía un solo uso, ¿no? Es verdad que está intentando negociar con el Ayuntamiento el cambio de uso, creo que el tema estaba ya bastante avanzado para uso hotelero. A cambio tiene que compensar a la ciudad con 2 parcelas y que tiene que hacer más gastos todavía porque tiene que comprar ese suelo para dotar, para dar suelo a la ciudad para que se pueda tener ese cambio, ¿no? Bueno, la legislación de uso lo permite, pero con mayor coste al empresario. Entonces puede ser que sea una realidad que pronto veamos una solución a ese edificio. Lo que no tiene sentido, lo que yo leí en la prensa hoy, es lo de Hacienda. Me parece para lamentable que tú vacíes un edificio, que tú alquiles un edificio, que tú te gastes 1 millón y pico de euros de alquileres y que todavía no tengas ni proyecto, es decir, y que se está hablando de 5, 6 y 7 años. Uh-huh. Es decir, y ahí tiene el edificio empantanado. Bueno, yo puedo entender que la gente ahí hay una falta de previsión por parte del gobierno, como te hablo como San Agustín, ¿eh? ¿Cuánto llevamos hablando de San Agustín? O la solución que hay que darle por fin al convento de la Trinidad, ¿no? También. Hay elementos de edificios muy emblemáticos de esta ciudad que están ahí sin ningún uso y que tenían que ser puestos en valor para los ciudadanos de manera inmediata, ¿no? Y que se apostara por ello de manera inmediata, ¿no? San Agustín parece que se empieza a desbloquear, pero llevamos hablando de San Agustín muchísimos años, ¿no? Uh-huh. En el fondo el de Correo es un empresario, pero yo te lo digo con los temas. Hay veces que la administración es muy lenta. Yo te lo digo, nosotros estamos sufriendo con el tema de... Bueno, nosotros llevamos un año con un proyecto esperando un informe, ¿no? Bueno, pues un año al final con muchos promotores con ganas de invertir, ¿no? Eso es significativo, es decir, joder, es que llevo detrás de vuestra y llevo un año para ver qué vamos a hacer. Lo sufre tanto el que quiere como el que tiene necesidad de que su suelo se desarrolle, ¿no? Y eso es un problema que tiene ahora mismo, que tiene esta ciudad con algún edificio bastante emblemático. He puesto, por ejemplo, en lo que está pasando con Hacienda, me parece un despropósito, la noticia del sur, me parecía tremenda leer lo que se está pagando y cómo está el precio en sí, pero me he puesto 2 ejemplos claros, el edificio de Correo, el edificio de San Agustín y el edificio de convento, que pronto puede ser una realidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, ese, sobre todo, bueno, del convento de la Trinidad, yo creo que en los años que llevo yo haciendo la tertulia en esta casa, desde tiempo inmemorial, yo creo que lo del convento de la Trinidad es algo que nunca ha faltado en ninguna tertulia, porque ha pasado por todas las situaciones habidas y por haber expolios, el sueño que tuvo Rosa Torres, que vio allí un lugar maravilloso.
Para los cuentos.
Efectivamente, para los cuentos. En fin, yo creo que ha pasado por cualquier idea, antes que la idea fundamental, que era intentar recuperar el espacio y dejar de permitir que se cayera a pedazos, ¿no? Pero en fin, eso es una cosa.
Ahí el que tuvo la mejor idea, y hay que reconocerle que era una idea suya, que era, si pongo un palo a Paco de la Torre, uh-huh, otra vez, porque Paco de la Torre siempre apostó para que ese fuera el Museo Arqueológico de Málaga, porque hay suficientes piezas de arqueología para que se hubiera recogido en ese espacio. Uh-huh. La Junta, por tarearle la contraria, ubicó en la planta tercera y cuarta de la aduana el Museo Arqueológico, que si veis, es una de las mejores cosa que tiene ese museo, el Museo de Aduana.
Sin duda
la
alguna.
Parte de arqueología, ¿eh?
Sin duda alguna. Si alguien va por allí por el museo, que no se olvide pasar por esa última planta. Y si además pasa por la parte de abajo, por la planta donde están los almacenes, que son visitables, se van a encontrar con un montón de mueblecitos llenos de cajoncitos, que puede uno abrir esos cajoncitos sin ningún tipo de problema y ver todas las joyas de la arqueología y todas las piezas que hay dentro de ese de esos cajones, que es una auténtica maravilla. Ana, hemos puesto el edificio de Hacienda como ejemplo, pero ya Manolo ha abierto digamos el abanico, ¿no? El edificio de Correos, el San Agustín, el edificio del Convento de la Trinidad. ¿Qué sensación te produce ver esos edificios tan absolutamente emblemáticos, tan céntricos? Porque, en fin, Correos y Hacienda son el centro de la ciudad, y verlos ahí abandonados sin ningún tipo de solución.
A mí me parece que estamos llenando nuestra ciudad de esqueletos, ¿no? Que mientras, como bueno, nos piden de comer, pues ahí están, ¿no? Pero efectivamente es una pena, y es una pena, y es además un, no sé, pienso que hay acciones que si no se llevan a cabo en su tiempo, luego es demasiado tarde, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de bienes como estos, ¿no? Se me ocurren miles de edificios que están, pues lamentablemente, en ruina. Y que cuando queramos recuperarlos y queramos devolverle el valor que tienen para nuestra ciudad, quizá ya sea demasiado tarde para recuperarlos del todo, ¿no? Uh-huh. Es una pena, y yo creo que además el tiempo que estamos perdiendo es tiempo que los malagueños estamos dejando de disfrutar de esos edificios, ¿no? Me da mucha pena, y uh-huh. Me da mucha pena luego ver también esa apatía, ¿no? Porque al final parece que efectivamente preferimos, aquí hablábamos, ¿no?, en el caso del edificio de Hacienda, de 1,9 millones en alquileres, ¿no?, al año.
Sí.
Bueno, pues mira, pues ese parece que no nos pesa, ¿no?, que no nos cuesta. Y sin embargo estamos hablando de mucho dinero y de mucho valor que se pierde, ¿no? Mucho valor que se pierde. Yo creo que al final, pues una tomadura de pelo a la ciudadanía y que no se puede consentir, ¿no? A cada uno de nosotros nos cuesta mucho dinero, ¿no? Mucho esfuerzo, pues cada uno de los céntimos y de los euros que damos como impuestos, ¿no? Uh-huh. Y queremos que se gestionen bien.
Está claro. Cristian, y luego, a pesar de todo eso, a pesar de esos edificios abandonados en el centro de la ciudad, está luego la parte positiva, y es que leemos que hay un ranking elaborado por una plataforma digital de reservas de actividades, entradas de atracciones y visitas guiadas, que coloca a Málaga como la sexta mejor capital de provincia de toda España para realizar una escapada. O sea que, en fin, por un lado nos las dan y por otro lado nos la quitan, ¿no?
Tío, ahora que son una escapada en Málaga, a ver, somos capaces. yo creo que la ciudad todos sabemos cómo está, cómo va a seguir estando, y estoy de acuerdo con tanto con Manolo como con Ana. Es decir, hay que ser capaz de cubrir aquellos parches que todavía quedan un poco por cubrir. Y hay que exigir mucho más a nuestra burocracia. Es decir, no puede ser que haya una deuda tan abismal, un pago tan abismal como apareció en el diario Seguro Hoy, y sin embargo la administración pública está metiendo de la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos de forma indiscriminada, y aquí no pasa nada. Es decir, aquí alguien debería decir: oiga, usted tiene una responsabilidad, y hablo del funcionario de turno o del burócrata de turno, usted tiene una responsabilidad y por ello le pagamos un sueldo, y usted tiene que tomar una determinación de qué hacer o qué no hacer. Lo que puede quedar aquello es empantanado, como si no hubiera, no pasara nada. Claro, como el dinero público no es de nadie, pues nada, no pasa nada. Pues esto es lo que hay. Con lo cual, bueno, por suerte, tenemos una ciudad súper atractiva, y este tipo de cuestiones pues pasan desapercibidas. Pero al final, nosotros los ciudadanos, que efectivamente pagamos impuestos, como comentaba Ana, pues tenemos que exigirle a nuestros gestores que hagan las cosas de forma coherente y bien, ¿no?
Y cuidado, que llega el mes de febrero y ya AECO se prevé una ocupación del 44% de plazas hoteleras en el mes de febrero, una previsión que será incluso mejor que la del año pasado. O sea, que seguimos estando en candelero y parece que en ese aspecto la recuperación es absolutamente positiva. Incluso dicen que hay un repunte de los turistas británicos, ¿no? Que parece ser que era, en fin, el turista que estaba un poco más complicado de que viniera por aquello del Brexit, del cierre de fronteras, los pasaportes COVID, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que los británicos vuelven otra vez a apostar por la Costa del Sol. No estaría nada mal por otra parte, ¿no, Cristian?
Sí, claro, obviamente. Los turistas británicos, los franceses, los americanos, los cataríes, los trinidadíes, todo el mundo bien recibido en esta ciudad, de luego. A ver, a mí, yo las estadísticas las pongo un poquito en cuarentena, sí, porque al final son operaciones de marketing que al final lo que hacen es tratar de generar unas expectativas para que luego, de alguna forma, seamos capaces de valorar cuál ha sido el resultado final de esas visitas, ¿no? De cuántos visitantes hemos sido capaces de recibir, ¿no? Y luego, evidentemente, para planificar toda la operativa que supone la gestión de esos visitantes, es decir, a nivel de contratación, a nivel de adquisiciones de productos para los hoteles, para los restaurantes y tal. Yo creo que es una buena forma de preparar un poco el aterrizaje del verano o de la temporada más proclive para recibir turistas. Pero, de alguna forma, yo tengo ciertas dudas sobre la generación de esas estadísticas per se.
Bueno, pues vamos a ver al final qué es lo que pasa, que lo que tenga que pasar, pues nos daremos cuenta una vez que pase el mes de febrero y veamos definitivamente cuántos son los británicos y los visitantes, en definitiva, que hayan venido y han elegido la ciudad de Málaga para sus vacaciones. Chicos,
pide,
que no te...
Pide, yo dime. A mí se le va a decir de cosas. Los categorías que vengan, que no sea como el Tani.
Vale, vale. Esperemos que no, porque lo que nos hacía falta, que viniera otro al Tani por aquí, por Málaga. Vamos, no lo queremos ni siquiera de veraneo, fíjate. Lo que...
Del Málaga no hablar, ¿eh?
No, esto no es una tertulia de deporte. Esto es una tertulia de actualidad. La tertulia de deporte la dejamos para la gente de deporte, ¿eh?
Lo habéis traído vosotros, los
Altani. Sí, bueno, ya, mejor que nos callemos, que estábamos más guapos, ¿eh, Cristian? Porque cuando Altani estaba con el equipo jugando la Europa League y todo eso, estábamos todos muy contentos. Y luego ya se nos tornó todo de otra manera cuando ya no pudimos seguir adelante. Pero, en fin, esas son otras líderes de las que yo no entiendo, porque yo no tengo nada que ver con el mundo del deporte, ni sé de deporte, y Ana tampoco, con lo cual Ana y yo estamos fuera de juego en ese aspecto. Así que eso es lo que hay. Anita, ya sabes que tu próximo libro tiene que ser Megayate Silencio.
El vagón cafetería.
Megayate Silencio.
Megayate Silencio, me ha encantado.
Megayate Silencio va a ser el próximo libro tuyo. Marmolejo, sigue viajando, pero por favor, en un vagón de silencio para no tener que soportar tu conversación. Cristian.
Gracias. Te quiero.
Yo también te quiero. Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias a los tres y hasta la próxima. Adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego, adiós.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos. COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Sigue adelante el Festival de Teatro de Málaga, 39 edición, y nosotros ya sabes que te hacemos algún apunte para que anotes en tu agenda de cosas que puedes ver de ese Festival de Teatro durante esta semana. Por ejemplo, una de esas obras que puedes ver mañana a las 8 de la tarde en el Cervantes, Antígona. Tú dices, bueno, Antígona es un clásico. Vale, de acuerdo, es un clásico. Pero depende del punto de vista del autor que trate esa Antígona, porque fíjate lo que te voy a contar. 43 estudiantes. que desaparecen en México, y David Gaitán escribe su particular Antígona a raíz de esta noticia. Uno de los protagonistas de esta versión de Antígona es Fernando Calle. Fernando, buenas tardes.
Pues buenas tardes, un placer charlar contigo y con todos los que nos escuchan.
Muy bien, eso demuestra que un clásico como Antígona, de hace ya unos cuantos añitos, escrito por Sófocles, está más actual que nunca, ¿eh?
Pues sí, esto es lo que tienen los clásicos tal y como los conocemos, pero es que además Gaitán ha hecho una versión maravillosa, porque ha dado una vuelta y da actualizado. Es un espectáculo el que tenemos mañana en el Teatro Cervantes de Málaga, absolutamente espectacular, con en fin, es una revisión del mito de Antígona muy actual, muy candente, muy para el público joven. Llevamos 2 años de gira llenando los teatros de toda España. Arrancamos en el Festival de Mérida del 2020. Además, fue justo el primer espectáculo que se estrenó después de la cuarentena en España. Y la verdad es que, bueno, pues es una gozada. Además, participan en torno a 25 a 50 figurantes de cada plaza a la que vamos. Uh-huh. Así que eso es un interés añadido, porque esa participación es patente y es total. O sea, el público de cada ciudad aporta un montón de gente que se transforman en el coro de jóvenes tebanos y hacen de esta versión de Antígona algo muy especial, muy vibrante, muy, muy divertida además.
¿Porque sigue tan vigente el mito de Antígona hoy en día, Fernando?
Bueno, pues básicamente porque habla de cosas básicas como la rebelión del ciudadano frente al poder injusto, ¿no? Y eso es de los griegos, es de antes, de ahora y de siempre. Pero yo creo que lo importante es lo que se hace con una función. Y ya te digo que lo que ha hecho David Gaitán, que es un genio mexicano, que ahora mismo está dirigiendo en Alemania y que es uno de los grandes talentos jóvenes del teatro mundial, lo que ha hecho es una versión realmente que impacta al espectador. No hay cuarta pared, hablamos directamente a los espectadores. Los espectadores del Teatro Cervantes mañana formarán parte de ese pueblo de Tebas al que nos dirigiremos directamente, Antígona y yo, como Creonte, argumentando, dando razones y transformando el espectáculo en una experiencia muy física, muy total y muy inmersiva.
En el 442 a.C. escribió Sófocles esta tragedia, una de las mayores probablemente de la historia, y ahora se actualiza con esta revisión de David Gaitán que vamos a poder ver mañana en el Cervantes a partir de las 8 de la tarde, Antígona. Fernando Cayo, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien mañana.
Pues un placer enorme y un abrazo para todos. Os esperamos en el teatro con el corazón y el alma en flor.
Gracias, hasta luego. Y mientras en el Cervantes podemos ver Antígona, los que quieran pueden ir a Lechegaray a ver conferencia sobre la lluvia, mañana también a las 8 de la tarde. ¿De qué va esta conferencia sobre la lluvia? Pues nadie mejor que su director para que nos lo cuente. Guillermo Heras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Esto qué es? ¿Una conferencia sobre la lluvia que se transforma de repente en otra cosa? ¿O la conferencia pierde su interés y lo que muestra al final su importancia es lo que se cuenta en ella más que la conferencia en sí?
Sí, es un trabajo poético del gran escritor mexicano también. Estaba oyendo ahora que estaba hablando de David Gaitán, gran amigo y gran autor también. Villoro pertenece, Juan, a la generación anterior a la de David. Es sobre todo mucho más conocido, sobre todo en Europa, en España, como novelista, pero es también un gran autor, del cual se acaban de publicar ahora en España su obra completa. Y esta conferencia sobre la lluvia es un trabajo muy irónico, es un trabajo, él conoce bien porque durante años estuvo trabajando en una gran biblioteca allí en México, y entonces recoge las neurosis, llamémosles así, poéticas de un personaje muy indeciso, que su ilusión es dar conferencias, pero que en momentos determinados se le va la bola, como por así decirlo, y entonces se mete en otros territorios de reflexiones, sobre todo sobre los grandes poetas que han hablado sobre la lluvia y sobre sus frustraciones amorosas.
Que fíjate, en un momento en el que tan faltico de lluvias estamos precisamente en nuestro país, sobre todo, que vengan a darnos una conferencia sobre la lluvia y se le vaya la olla o se pierdan los papeles del conferenciante, es algo realmente inusitado, ¿no?, en este caso, ¿no?
Pues sí, realmente ojalá hiciéramos un poco de chamanes, ¿no?, porque creo que hace falta por ahí un poco de lluvia, que en unos sitios sobra, en otros falta, tenemos este país tan curioso.
Ajá. Pues ya sabéis, esa conferencia sobre la lluvia, mañana a las 8 de la tarde la vamos a poder disfrutar en Echegaray, dentro de ese festival de teatro que estamos viviendo aquí en la capital de la Costa del Sol, obra que dirige en este caso Guillermo Heras. Guillermo, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para mañana.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hola, Inar Miñas, hola, Inar, no me voy de aquí sin ella.
Realmente es música tradicional, pero suena absolutamente a siglo XXI, ¿verdad? No suena para nada a música tradicional gallega, en este caso, porque, en fin, el sonido está absolutamente claro. Bueno, hoy se han puesto precisamente las entradas por invitación, porque no son entradas de pago, sino es por rigurosa invitación. Bueno, pues desde hoy, como decía, se han puesto a disposición del público las entradas, se pueden reservar para el concierto que vamos a poder disfrutar el jueves que viene, día 3 a las 8 y media de la tarde en el María Victoria Atencia. Ese concierto va a estar a cargo de Aila, que es un grupo gallego y cuyo uno de sus componentes es Ángela Carú. Ángela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me decían hoy, te vamos a ofrecer para que hables de este concierto a la parte femenina del grupo.
Perfecto.
Así que estamos encantados por otra parte. Decía yo, Ángela, que suena música tradicional, porque evidentemente los toques gallegos son absolutamente indiscutibles, nada más escuchar la primera nota, pero que suena muy a siglo XXI, no es un folclore típico y tradicional como podíamos pensar, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo denominamos con la palabra tradi. Uh-huh. Basamos nuestra música en recogidas, archivos sonoros de música tradicional, y le damos un toque de con unos arreglos más contemporáneos, ¿no? Como para adaptar la música a una sonoridad más actual para que siga funcionando a día de hoy.
Fíjate cómo sonaría, por ejemplo, un paso doble en versión Aila. Escucha. Y esto va a levantar a la gente en el patio de butacas y va a hacerlas bailar, Ángela, ¿eh?
Ay, esperemos que sí. Es el objetivo. Uh-huh. Ojalá nos dejaran bailar un poquito.
Hombre, la verdad
la
es que sí.
La música está pensada para eso.
Merecería la pena, sin duda alguna. ¿Qué intentáis hacer con conciertos con música como la que hacéis en Aila? ¿Qué intentáis transmitir al público?
Pues principalmente ganas de bailar. Es decir, es una música muy pensada para que la gente baile, que los bailadores son como una parte que poco a poco se va olvidando un poquito de la música, ¿no? Se hacen músicas un poco más contemplativas, que también está muy bien, pero ese punto de baile, de divertirse, pues es lo que queremos transmitir principalmente con Aila.
Y eso que el público a lo mejor no podrá bailar en el María de Victoria Atencia el jueves,
no,
porque
por desgracia no.
No lo van a dejar, pero bueno, moveremos los pies al menos, ¿no?
Sí, hay muchas formas de bailar y de disfrutar, de interaccionar, así que vamos a pasarlo muy bien, seguro.
Sin duda alguna. Pues hoy, ya sabéis, se han puesto ya a disposición del público en general las entradas, las invitaciones que desde hoy se pueden reservar para este concierto, que será este jueves que viene, 8:30 de la tarde, en el María Victoria Atencia, dentro de ese ciclo en el que nos trae esa música tradicional española a ese escenario de aquí de Málaga, de la Diputación Provincial, y que de vez en cuando nos trae gratísimas sorpresas musicales, como es el caso de este grupo Aila, que llega desde Galicia. Ángela, gracias por estar con nosotros. Suerte para el jueves aquí en Málaga. Que sea todo un éxito el concierto.
Muchas gracias y gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir poniendo el punto y final, que estamos al filo de las 6 de la tarde. Ya sabes que a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, pero también ya sabes que hoy lunes pues continuamos con programación hecha desde Andalucía a las 6:10 de la tarde. todo lo que tiene que ver con la información política de nuestra comunidad autónoma. La vamos a tener en Andalucía Decide, el programa que dirigen y presenta Adolfo Arjona y Pedro Ochoa, a partir de las 6:10, con invitados de lujo que sin duda alguna van a poner un poquito de luz en la política andaluza en este mes de febrero tan importante. Adiós.